no hay más realidad más allá de las fuentes, o que en la obra del historiador no hay más realidad, no hay realidad más allá de la propia obra de historiador. O sea, la realidad es el discurso. Y el discurso es lo que condiciona lo político, lo social, lo económico, lo cultural, todo. Entonces, por ahí, naturalmente, no pasamos, entre otras cosas, porque sería una misión suicida con historiadores académicos y profesionales, y en otro caso, porque no creemos en ello, porque si los paradigmas son un conjunto de valores y creencias, comparte una comunidad especialista, lo que nosotros compartimos es que la historia que nosotros investigamos refleja una verdad que no es absoluta, no es religiosa, pero es verdad. Es decir, que si el piano está colgando de una cuerda y el posmoderno lo colocamos debajo del piano y entonces él dice que todo esto es discurso, nosotros creemos que es realidad y no hacemos la prueba de cortar la cuerda, naturalmente, ¿no? Por lo tanto, esas son nuestras creencias que tienen una base materialista, que no solo ya lo introdujo el marxismo en las corrientes de los años 60 y 70, sino también una base materialista que ya la tenía la escuela positivista e imperialista de finales del XIX y principios del siglo XX. Yo creo, de todas maneras, que por razón de rigor y de la importancia de esa interlocución, que aprovecha la caída de las grandes escuelas, no para volver al positivismo decimonónico, sino para negar el carácter de ciencia de nuestra disciplina y para negar la historia como profesión, como oficio, porque igualada naturalmente a la ficción, pues le pasaría algo tan simple como que a nosotros no nos pagarían, yo creo que no solo por investigar, es que tampoco nos pagarían por dar clases, porque para explicar de la misma manera, en las facultades de filología a los colegas no les pagan por hacer novelas, sino por explicar la teoría de la novela o literatura comparada o la historia de la literatura. Por lo tanto, llevado a sus límites, el posmodernismo nos llevaría naturalmente a eso. Donde sí tuvo cierta influencia es en el tema de justificar la superespecialización, la hiperespecialización de nuestra disciplina, en parte fruto del crecimiento, pero en parte también fruto de la ausencia, a partir de la caída del análisis del marxismo, de paradigmas unificadores de nuestra disciplina. Es decir, que el entrar en una fase de rivalidad de paradigmas disparó, digamos, la fragmentación y la segmentación de nuestra disciplina desde el punto de vista de los objetos, de los temas, de los enfoques, de los métodos, etc. Que ya venía de atrás como consecuencia del crecimiento de la historia, la acumulación de bibliografía, la acumulación de temas, la subdivisión, la división y subdivisión de múltiples temas de investigación generadas, en primer lugar, ya por la nueva historia, porque la historia tradicional era bastante unívoca en ese sentido, al hacer historia política, institucional, jurídica, etc., ¿no? Sin embargo, la nueva historia introdujo la historia económica, la historia social, la historia de mentalidades, y la disciplina se fue fragmentando hacia el infinito. Y el posmodernismo teorizó esa fragmentación y teorizó el desencanto de la disciplina como una plaza a la que, pasada la esquina de la calle, a la que llegamos y ahí nos sentamos, y no como lo vemos nosotros, siguiendo la historia pospositivista de la ciencia, como un momento de transición hacia un periodo de paradigmas normales, de que unos paradigmas se ponen de acuerdo, generan un terreno común, y en la práctica llegamos a una situación de paradigmas hegemónicos y paradigmas en minoría, como ha pasado siempre desde el siglo XIX. Yo creo que en eso es donde somos todos más posmodernistas, sin saberlo, ¿no? También en España, y donde se da la mayor influencia, es decir, justificar lo injustificable, ¿no? La parte positiva que tiene la superespecialización, pero también como algo deseable. O sea, no convertir, digamos, convirtiendo la necesidad en virtud. Yo creo que ese es el problema más grave que tiene nuestra disciplina y entra en contradicción con el tiempo que vivimos. La historia, para que tenga un futuro como disciplina, tiene que servir al tiempo en que vivimos. Decía un proverbio árabe que todos lo conocemos a través de Introducción a la Historia de Marbloc, que la historia, el historiador se parece más a su tiempo que a sus padres. Si los padres son, digamos, las corrientes historiográficas que hemos heredado, la formación que hemos recibido, pues El tiempo es el tiempo que hoy vivimos, vivimos el tiempo de la globalización y ofrecer una historia en migajas, como mi amigo François II dijo en su momento, pues naturalmente no es estar a la altura de los tiempos. Por lo tanto, es el mayor problema cara al futuro, que se resuelve retomando el concepto de historia total, generando nuevos conceptos de historia global y triunfar donde se fracasó en el pasado en cuanto al concepto de historia total. La cuarta, y eso sería ya donde nos quedaríamos, corriente a la que hago referencia, es lo que yo llamo de construcción de nuevos paradigmas, entendidos paradigmas no como propuestas salvadoras, sino como consensos, como propuestas para el consenso. De ahí la importancia del debate y de ahí el método en el que nosotros proponemos 18 proposiciones en el manifiesto historiográfico de Historia Debate, para revisar y para debatir. Uno de los debates de la lista general de Historia Debate es precisamente el manifiesto historiográfico, que ahora mismo rebrotó los temas básicos de debate, que es sobre el tema de con nuevo paradigma, etcétera, y así estamos continuamente. A veces puede parecer que de una manera circular, pero es que como se renuevan los colegas que entran en nuestra red, pues también quieren decir algo sobre los temas fundamentales que llevamos discutiendo pues desde 1999. Por lo tanto, nuevos paradigmas, consenso. Yo creo que hay múltiples experiencias y múltiples búsquedas de, sin hacer tabla rasa del pasado, hacer frente a los nuevos retos, generar nuevas vías, etcétera. Nuevos paradigmas de verdad, porque en el sentido de que son nuevos, que han surgido en la última década, nuevos enfoques que han surgido en la última década, y que son de verdad en el sentido que van a la esencia del problema que tenemos hoy en día. El problema que tenemos, decía, es que en algunos países el debate está en si la historia es una ciencia positivista o es una no ciencia posmoderna. Y entonces nosotros creemos, naturalmente, que no es así, pero hay que discutir la cuestión de fondo, la definición científica de la historia, no cuestiones solamente de la temática y de la línea de investigación. En este sentido, hablamos de nuevos paradigmas, no de nuevas historias, que también podríamos decirlo, y referirnos exclusivamente a las novedades que han surgido en los últimos 10 años. No, hay que volver a discutir lo esencial, desde que nos separamos de la literatura a mediados del siglo XIX. Y diferenciamos lo que es historia de lo que es novela. Pues hay que empezar a discutir eso, porque naturalmente somos muy conscientes, y eso nos lo enseñó el marxismo y análisis, de las propias limitaciones del concepto positivista de historia. Y porque somos muy conscientes, y esto nos lo enseñó la evolución historiográfica de los últimos 10 o 15 años, de los propios límites temporales y propositivos de la escuela de análisis del marxismo historiográfico. Yo creo que muchos estamos en esta dirección, nosotros en Historia de Debate de una manera organizada, de buscar nuevos paradigmas con estas tres condiciones, de que no hacer tabla rasa de las corrientes que nos han precedido, especialmente Escuela de Análisis y Marxismo, porque en eso están de acuerdo tanto los posmodernos como los que quieren retornar a Bonranque, de que eso fue un periodo que mejor es olvidar de la historia de nuestra disciplina, por lo tanto, recalcar eso, que no por nostalgia ni por razones que podíamos decir extraacadémicas, que también, de tipo ideológico político, que también, porque la historia tiene que servir a proyectos de progreso. Yo dudo que exista un futuro, en general, a las ciencias humanas y sociales fuera de la idea de progreso, que hay que reconstruir también. Pero no solo por eso, sino por razones historiográficas concretas que afectan a los temas de investigación y la definición de nuestra disciplina. Nosotros, de alguna manera, tenemos que ser continuadores de análisis y del marxismo, aunque sea continuadores autocríticos. Segundo, que hay que avanzar a través de síntesis y de la autocrítica y con un método de debate permanente. También con los positivistas, con los posmodernos, con los que no quieren ir más allá de la continuidad de la historiografía de los años 60 y 70. Y tercero, esto creo que es lo más importante, un nuevo paradigma que responda a los retos actuales históricos y historiográficos, en la transición del siglo XX al siglo XXI, y que dé una salida al periodo de debate y de crisis o de rivalidad de paradigmas en el que ahora estamos internacionalmente. Historia de Debate es la parte, creo, más organizada en el ámbito latino de este esfuerzo por avanzar sin hacer tabla rasa con nuestro pasado historiográfico hacia nuevos paradigmas. No tenemos ninguna receta para ello y vamos avanzando poco a poco, y yo creo que con alguna claridad y con algunos éxitos en el camino, ¿no? Digo en el ámbito latino, pero por la envergadura que tiene nuestra experiencia como red, como comunidad académica de nuevo tipo y como movimiento historiográfico, yo os puedo asegurar a partir desde ya que no existe en el ámbito francófono, germanófono o anglófono una experiencia parecida donde se conjugue todo, es decir, el trabajo en internet para debatir con las propuestas historiográficas y los congresos, es decir, actividad presencial, actividad digital. Nosotros creo que en ese sentido podemos encontrar experiencias paralelas, concretamente en el mundo anglosajón, pero no donde esté todo a la vez. Es decir, que hagamos congresos por la vía tradicional, si es que son tradicionales como es historia de debate, que creo que no, y al mismo tiempo estamos en internet, debatimos, pero al mismo tiempo trabajamos por el consenso. Creo que empezamos con los congresos en 1993, ya se ha dicho. Empezamos en internet en 1999. En este momento, mitad y mitad, conectamos diariamente a través de nuestras listas de correo electrónico. Hay una general y hay otra de historia inmediata o de historia del tiempo presente. Unos 4.000 historiadores y otros tanto a través del seguimiento de la página web. Aproximadamente 8.000 diariamente. Sigue nuestro debate, nuestras informaciones y van a seguir este acto, como otros que hacemos de presentación, bien sea individual, como en este caso, bien sea colectiva, de nuestra experiencia propuesta como para debate. Nuestra página web desde en los últimos 9 años ha tenido ya 4 millones de visitas, que es una cantidad muy apreciable, considerando a que lo que nosotros hacemos en historia de debate y en general la temática, metodología, historiografía, teoría de la historia, relación con la sociedad, no interesa al conjunto de los historiadores, sino a unas minorías iluminadas, digamos, en el mejor sentido del término, que somos muchos porque nos juntamos por el sistema de la red, un nudo aquí, otro nudo aquí, y una conexión entre los diferentes nudos, que es la red que hemos estado tejiendo desde 1999. Diariamente trabajamos con colegas de 50 países, una mayoría latinos, porque en internet, a diferencia de los congresos donde hacemos traducción simultánea, francés, inglés, español, sin embargo, en los congresos, a pesar de que traducimos al francés y al inglés todas las aportaciones que se dan diariamente, de una manera automática, no tenemos medios suficientes para hacerlo de forma profesional, pero a pesar de eso, la mayoría de las intervenciones son en castellano, por lo tanto, hemos constituido un eje euroatlántico, un eje euroamericano de historiográfico entre la Europa Latina y la América Latina de gran eficacia para que podamos tener en el resto del mundo una proyección internacional. De hecho, hay una minoría de colegas que son menos minoría en los congresos, pero son minoría en el funcionamiento en red y que reciben y siguen nuestros debates en inglés y francés en todo el mundo. Estamos preparando el 4º Congreso Internacional de Historia de Debate para el año 2010. 3 puntos para destacar que sirvan de guía para la lectura del manifiesto historiográfico que está en la página web accesible en 7 u 8 idiomas en la página web de Historia de Debate. Primero, la primera propuesta es la definición de la historia como ciencia. Decimos que la historia es una ciencia con sujeto. Nos separamos, por tanto, de la definición objetivista del positivismo y de la definición subjetivista del posmodernismo, ¿no? Y pensamos que con eso lo que estamos es empleando un concepto de ciencia a la altura de nuestro tiempo. Incluso a la altura de lo que fue la ciencia y el concepto de ciencia en historia de la ciencia, en epistemología de la ciencia, ya desde la teoría de la relatividad, de la teoría de Planck, desde el principio, sobre todo, de incertidumbre de Heisenberg, que decía que el observador influye en su objeto de conocimiento, a la hora de hablar estaba refiriéndose a la física de partículas, y es algo que nosotros ahora reivindicamos, no solo para la ciencia de la historia, sino para todas las ciencias humanas y sociales. Es decir, que la historia es verídica en la medida en que nosotros tenemos en cuenta el sujeto cognoscente. Es una historia con sujeto, con sujeto cognoscente y que la objetividad de nuestra disciplina la aporta la propia subjetividad del historiador. Quiero decir, su rigor, su honestidad intelectual, su conocimiento metodológico, su conocimiento historiográfico. Credibilidad sobradamente reconocida dentro y fuera de la universidad y que nos debe ya permitir de una vez desvelar el misterio de que la historia la hacemos los historiadores, ¿no? Por eso pensamos que es importante una nueva definición de historia donde aparezcan los historiadores. Una historia, la historia es una ciencia con sujeto conocente. Segundo, que lo que pretendemos con el manifiesto de Historia Debate es llevar a la práctica las propuestas paradigmáticas más ambiciosas, pero también más fracasadas de la Escuela de Análisis Marxismo, que compartieron las vanguardias historiográficas del siglo XX y que hoy son más necesarias que nunca por toda la tendencia que hay a volver a la vieja historia. Y de todas maneras también porque los que continúan haciendo historia a la manera de los años 60 y 70, sin ir más allá, pues han abandonado pues el concepto de historia total, el concepto de que la historia debe ser teórica también, y el concepto del compromiso del historiador en bastante medida. Y creemos que esos son tres conceptos de anales, de propuesta de anales y de marxismo que hay que recuperar. La historia total, pensamos que hay que, digamos, depurarla de todo lo que tiene de idealismo hegeliano que llegó a través del marxismo y de que hay que conocerlo todo y eso. Pienso que tiene que ser una historia más científica, en el sentido más relativista, y por lo tanto preferimos llamarla historia global. Queremos y estamos experimentando con convergencias de enfoques, de temas y de métodos para conseguir una historia más global, sin caer en el idealismo de pensar que la historia global, o se decía antes, total, es un horizonte al que nunca se llega, lo cual es un elemento idealista que se incluyó en los programas de investigación animados por el marxismo y anales de una manera impropia y de una manera pues generando contradicciones en los propios términos, porque escuelas materialistas, desde el punto de vista filosófico, pues se apuntaba a un objetivo utópico en el sentido de imposible, lo cual es absurdo en todo programa de investigación. Estamos con nuevas definiciones de la historia como historia global, como una historia mixta, como una historia que busca aproximaciones globales, modestas, pero reales, que están no solo en la conclusión de las investigaciones o a la espera de futuras síntesis, sino que están también en los presupuestos y en las hipótesis de la persona que investiga, una historia que tiene que ser global o que tiene que ser mundial. En ese sentido hay novedades que vienen del mundo angloamericano y una historia que tiene que ser global porque tiene que estar en Internet. Creo que hemos normalizado ya algo que fue una aspiración de las nuevas historias, pero que no llegó a conseguirse y que, por lo menos en Historia de Debate, lo hemos normalizado ya. Es decir, que hay que reflexionar metodológica e historiográficamente de manera continua. Y lo hemos logrado ya con nuestros congresos e en Internet diariamente. Y el tercero, la historia comprometida, el mejor ejemplo es España. Las corrientes historiográficas que han nacido en los últimos 10 años, Historia de Debate desde el punto de vista de sus compromisos globales, pero también los partidarios de la idea histórica de España en el ámbito nacional y los partidarios de la recuperación de la memoria histórica, pues hace verdad eso que Stanley Payne decía no hace mucho, que los historiadores españoles que estamos muy politizados. Yo diría, él lo dice con mala intención, desde una posición conservadora, y yo diría que afortunadamente la historia en España está demostrando su utilidad porque vive su tiempo global y su tiempo político también, su tiempo social, que es lo que ya no digo que es la obligación de una historia que se precie, sino es la propia obligación de la universidad. En cuanto al responder a los desafíos del presente, yo creo que estamos consiguiendo resultados. Primero, vivimos una época de globalización, la historia, como en general la universidad y otras disciplinas, pero yo me voy a atener a lo nuestro, tiene que internacionalizarse, y ya lo hemos conseguido en Internet, el debate tiene que ser permanente, ya está. Debemos ampliar la comunidad de historiadores de los profesores de las licenciaturas de historia, profesores de otras licenciaturas que también son historiadores, de los historiadores académicos que estamos en la universidad, a historiadores no profesionales o historiadores que están en los centros de enseñanza media. Hoy parte ya de la investigación que se hace en historia en España se hace desde el Instituto de Enseñanza Media, entre otras razones porque no tenemos capacidad para asumir en la universidad, para absorber a todos los investigadores que tienen vocación, incluso que son doctores, como ya sabemos, por lo tanto, ampliar la comunidad de historiadores. Convivir con otros sujetos históricos e historiográficos, me referiré a ello cuando hable de la memoria histórica, hacer una historia donde no solamente analicemos el pasado, sino el pasado más inmediato en los tiempos de globalización, son tiempos de aceleración histórica, lo que hoy es presente inmediatamente es pasado, por lo tanto hay que hacer una historia de tiempo presente, pero que sea presente de verdad, lo que nosotros llamamos historia inmediata, hay que incluir el presente, que inmediatamente es pasado, en el objeto de investigación de los historiadores, y rivalizar o competir o converger con otras ciencias humanas y sociales a la hora de estudiar los acontecimientos de relevancia histórica que nos toca vivir, desde nuestro ángulo, naturalmente, de historiadores, estableciendo relación entre pasado y futuro, entre presente y futuro. Bueno, la reflexión como una práctica diaria, ya está, y la Academia Solidaria, y colegas que por el hecho de ser historiadores pues tienen problemas, sobre todo en su libertad de investigación y en su libertad de expresión en el mundo, y nosotros hacemos campañas solidarias generalmente exitosas. Ahora tenemos una pendiente en España, que espero que lo sea también, haré referencia más tarde, como si fuéramos una ONG de historiadores, porque hemos descubierto que los historiadores que atraviesan problemas en su función de historiadores, como docentes o como investigadores en el mundo, pues pasan desapercibidos en los listados de presos o listados represaliados que difunde Amnistía Internacional, y hemos desarrollado una línea de trabajo que nos identifica una vez más como comunidad académica, nuestro nuevo tipo, que es solidarizarnos con los colegas que atraviesan problemas en todo el mundo. Pues para contribuir en esto, ya lo ha dicho Paco García, yo insisto, estamos en www.h-debatos.com. Por último, no quiero dejar aquí mi intervención sin referirme a las otras dos corrientes específicamente españolas que han surgido en la última década. La nuestra, Historia Debate, se hace desde España. La participación de historiadores españoles siempre es la minoría mayoritaria en cualquier experiencia que hagamos. Como país, quiero decir, sea digital, sea presencial. Si bien en los debates, si se juntan todos los países de América Latina, pues claro, hay más historiadores que los que tenemos aquí en España, pero ellos, de una manera generosa, nos conceden esa posibilidad. De todas maneras, Historia Debate ha nacido en España, con el apoyo de varias universidades españolas, y el centro de coordinación está en la Universidad de Santiago de Compostela. Pero no solo nosotros expresamos lo que yo creo que es el gran dinamismo de la historiografía española en este momento, una especial conexión con la sociedad de nuestro tiempo, que ha llevado a generar corrientes propias, lo que es una novedad en la historia de nuestra disciplina. Creo que en España, pero también ha pasado en otros países, como yo que sé, Italia o en América Latina, siempre hemos copiado primero del historicismo alemán, después de la Escuela de Anales, después del marxismo historiográfico francés y últimamente, en menor medida, también de iniciativas que vienen de la historiografía norteamericana. Pero creo que por primera vez no solo se expresa en Historia Debate, estamos generando corrientes historiográficas propias que nacen en nuestro propio seno y, como en el caso de Historia Debate, tienen un gran predicamento internacional. Me refiero de ámbito nacional, pero con su correspondencia internacional también, a la idea histórica de España y la recuperación de memoria histórica. Rápidamente, porque eso lo conocemos más, la idea histórica de España nace de un impulso político externo a la universidad a partir de la victoria electoral del Partido Popular en el año 1996 y del interés del presidente José María Aznar y de sus gobiernos en activar el interés por una idea histórica de España como reacción a la hegemonía de las historiografías regionales y al peso de los nacionalismos periféricos, ¿no? Esto es una experiencia que es alimentada en términos políticos de una manera muy directa, con reuniones con historiadores, etcétera, desde el gobierno en la segunda mitad de los años 90, primera mitad de los años 2000, etcétera, por el Partido Popular, pero que correspondía a una necesidad historiográfica anterior que fue expresada y yo creo que brillantemente ejecutada por Fernando García de Cortázar antes ya de estas fechas. Era muy evidente que había un vacío historiográfico, que estábamos investigando sobre todo las realidades regionales y que desde la transición habíamos abandonado la historia de España como síntesis, como interpretación y no digamos como ámbito de investigación de nuestros estudios. Por lo tanto, había un vacío historiográfico que por interés político, lo cual es legítimo y creo que eso, independientemente de que se coincida o no, es bueno para una disciplina que tiene que conquistar ante una opinión pública, ante los poderes públicos, ante una opinión académica que va más allá, naturalmente, en la universidad somos una minoría los historiadores, que tiene que demostrar una y otra vez la utilidad social, política, cultural de nuestra disciplina. Creo que la idea histórica de España, que es como la han llamado algunas veces, sus promotores en los años 90 y en esta década, va más allá del retorno a la vieja historia, su institución clave, al calor del retorno de la idea histórica de España, pues se ha reactivado la Real Academia de la Historia y ahí no solo están representados historiadores tradicionales, sino que están figuras muy importantes que han representado, que han sido representantes y promotores de la historiografía marxista y de la Escuela de Anales, como puede ser Gonzalo Anes, Julio Valdeón y Carlos Martínez Sou. Por lo tanto, no podemos simplificar diciendo que es un retorno de la vieja historia de España, porque muchas de las obras que se hicieron, pues al mismo tiempo introducen elementos de historia económica social, de historia de las mentalidades, y en el órgano, en la institución más representativa, la Real Academia, pues hay un peso tradicional importante, pero también hay una influencia de lo que fue la historiografía marxista y la Escuela de Anales. A partir de la victoria del Partido Socialista en 2004, pues el impulso político de apoyo a la idea histórica de España pues ha cedido, ha continuado la comisión de eventos conmemorativos, no sé el nombre exacto, continúa funcionando, pero ya no se hacen aquellos grandes congresos como el de Carlos V o como el de Felipe II. De Felipe V no, ni siquiera Aznar se atrevió a hacer un congreso, ni siquiera de los Reyes Católicos, ¿no?, para evitar problemas parlamentarios en el caso de Felipe V, no con el señor Tardá, digo, pero sí con el señor Pujol en aquel momento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ha tenido menos apoyo externo. Sin embargo, sigue su influencia, no hay más que ver en cualquier kiosco la revista Historia de España y el Público, y donde hay pues múltiples historiadores que se puedan considerar de esa corriente o que eventualmente a todos nos piden un artículo, naturalmente, y lo escribimos. Digamos que el último botón de muestra de una corriente historiográfica con mucha conexión política y con mucha conexión externa, pero que ha transformado nuestra disciplina y ha sido muy viva, ha conseguido llegar al público muy bien, por ejemplo, los libros de García de Cortázar, el último, digamos, hecho evidente de que esto continúa de alguna manera es el último Premio Nacional de España que se disputó entre Fernando García de Cortázar y José Fontana. Y la comisión, en épocas de Zapatero, digamos, se la dio a Fernando García de Cortázar, ¿no? Que yo no digo que no lo merezca, naturalmente, pero a mí me ha parecido, esto es un apunte personal, muy injusto historiográficamente, que no se le diera ese premio a José Fontana en el Cénit, digamos, pendiente de una jubilación que tanto ha aportado, no solo como cabeza de la historiografía marxista, sino como cabeza de la historiografía española y que ha elevado nuestra disciplina a muy altas cumbres, porque estos esfuerzos de reflexión que hacemos individualmente, que hacemos hoy colectivamente, José Fontana lo hizo en su momento de una manera individual y muy importante. Pero bueno, como demostración de que esto sigue vivo. Y después, por último, la más reciente de las escuelas historiográficas recientes en España, la recuperación de la memoria histórica, que responden a un impulso social, fundamentalmente a las familiares de las víctimas de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, nace en el año 2000 en León con la primera excavación de una fosa dirigida por Emilio Silva, periodista, nieto de un militar fusilado, republicano fusilado, como ya todos conocemos, recibe más apoyo que la idea histórica de España como corriente historiográfica por parte del gobierno Zapatero, triunfante el 14 de marzo del año 2004, aunque se trata de un apoyo muy ambiguo, como vimos en la propia lentitud con que se pone en práctica la ley de memoria histórica, las limitaciones de esa ley y la hostilidad implícita, no expresada, pero muy efectiva, con la que el gobierno Zapatero recibió el auto de Baltasar Garzón, que otros, sin embargo, hemos celebrado con un aporte. Pero bueno, eso forma parte de los funcionamientos democráticos cuando un tema de historia pues entra en la arena social, no solamente, sino también en la arena del debate político. Desde que el gobierno de Zapatero apoyó de alguna manera la memoria histórica, el movimiento memorialista, como dicen ellos, de recuperación de la memoria histórica, pasó de los familiares cada vez más a la academia, ¿no? Nuestra academia es mucho más sensible, digamos, a las necesidades institucionales que a las necesidades de la sociedad civil. Esto es otra característica del tiempo que vivimos también. Entonces, cada vez más historiadores han venido apoyando esto de la memoria histórica. En primer lugar, los hispanistas, y hay que hacer un homenaje público aquí, a los que, no viviendo en España, pues han dedicado su vida a investigar sobre España y han tenido esa capacidad para evolucionar con la sociedad española. Y me refiero a Paul Preston, a Ian Gibson, a Gabriel Jackson, que han sabido pues, dar ese paso que a tantos les cuesta o nos cuesta aquí, de pasar del concepto que teníamos de la transición al nuevo concepto de la transición que nos propone el movimiento de recuperación de memoria histórica. Hay una pléyade que son muchos y son el futuro de nuestra disciplina, de jóvenes historiadores, me refiero de cuarentones, etcétera, que son los que han llenado el documento en solidaridad con Dionisio Pereira, que en Historia Debate hemos sacado la firma. Dionisio Pereira es un historiador gallego, es un símbolo de los nuevos historiadores que hay que incluir en nuestra comunidad académica, porque él es economista de origen y su forma de vida, y sin embargo es el mejor especialista en la historia del anarcosindicalismo gallego, casi el único especialista de la historia del anarcosindicalismo gallego, y que, haciendo una investigación sobre la represión en un pueblo de la provincia de Pontevedra, Cerdedo, se encontró que sus fuentes orales no solamente hablaban de las víctimas, sino que hablaban de los represores, de las personas que en ese pueblo estuvieron ejecutando a militantes de partidos de izquierda y republicano de la manera como propio y con nocturnidad y de manera tan penosa con la que se ha dado la represión masiva que el señor Garzón llama genocida a partir del año 1936 hasta comienzos de los años 40. Nosotros pasamos un documento a la firma que llegó a todas las universidades españolas con muy pocos nombres conocidos. Yo sacaría como excepción a José Fontana, por supuesto, y a Ángel Viñas, entre historiadores de esa generación, pero con grupos muy amplios de casi todas las universidades, historiadores más jóvenes, que en un plazo de 5 o 10 años pues serán los que dirijan nuestra disciplina en España y que tienen ya una sensibilidad hacia un historiador que no es un historiador de oficio y que sufre el problema del mensajero, de que a él lo hacen responsable, de que uno de los ejecutores, que fue el primer alcalde de franquista de Cerdedo, aparezca en su libro sobre la represión, etcétera, aportado por las fuentes históricas en ese momento. Entonces, eso es algo intolerable. Hemos solicitado y recibido buenas palabras, incluido del gabinete del presidente Zapatero, de que se incluiría una cláusula de salvaguardia constitucional que asegure la libertad de investigación y la libertad de expresión de los historiadores sobre la República, la Guerra Civil y el franquismo y la transición, porque pronto tendremos el mismo problema con la transición, es decir, que los muertos de la transición, si alguien hace una investigación y saca nombres de los responsables, pues, o de quien en ese momento pues, tenía la responsabilidad política como ministro del Interior, o era responsable de la policía que ametralló a los obreros que se manifestaban pacíficamente. También tendremos problemas y nosotros nos preocupa en ese sentido. Esa es una de las actividades de la Academia Solidaria, que el historiador pues no pague el precio de mensajero, es decir, que él no tiene culpa en ese sentido, y aparte que es manifiestamente injusto, porque se supone que la verdad histórica debe lucir y debe exhibirse, ¿no? Y por lo tanto, hispanistas, historiadores jóvenes, profesores de instituto, que son la base historiográfica del movimiento de recuperación de memoria histórica. Es decir, los que hacen, sobre todo, trabajan en represión local, que son las investigaciones que son útiles para los que buscan fosas y buscan víctimas. Entonces, ahí hay una cantidad importante también de un historiador de nuevo tipo, que es profesor de instituto, que investiga. Yo conozco casos de historiadores profesor de instituto con tesis hechas muchas veces o con investigaciones hechas en historia, en prehistoria, en historia medieval, historia contemporánea, que se han pasado a la recuperación de la memoria histórica para ayudar con sus capacidades de investigadores a descubrir fosas, a descubrir historias, a descubrir víctimas, ayudar al movimiento de recuperación de la memoria histórica, ayudar a los familiares que quieren recuperar los cuerpos de sus familiares asesinados vilmente. El movimiento memorialista, que tiene su origen, como todos sabemos, y ahora cada vez se reconoce más en Argentina, el movimiento social de las abuelas y de las madres de la Plaza de Mayo, pues, y que ha pasado por otros continentes, Sudáfrica, etcétera, y recorre el mundo, etcétera, también el este de Europa, etcétera, se basa en tres conceptos, nos dicen ellos: verdad, justicia y reparación. Verdad histórica, justicia con los crímenes cometidos, lo que intentó Garzón, y reparación, es decir, rehabilitación de víctimas, etcétera. A mí lo más importante como historiador, pero también como parte de los que protagonizamos hechos históricos más recientes, me importa más que se sepa y las nuevas generaciones sepan lo que supuso la guerra civil, lo que supuso el franquismo, entre otras cosas, como dicen los argentinos, para que no se repita en el futuro, que el hecho de sufrir una reparación y que te emita un documento público donde dicen que fuiste procesado por tribunal de orden público, objeto de malos tratos o de torturas o baleado en la calle. Me parece que eso es una idiotez absoluta. Y que yo no sé cuánto lo van a pedir, pero luego muchos no lo vamos a pedir. Lo que queremos es verdad histórica. Y que esa verdad, en muchos casos, está ya en los libros de historia. Pero eso es lo que a veces los colegas no entienden, pero no está divulgada y no se explican las clases para que esos hechos no se repitan. Por lo tanto, si el movimiento memorialista está planteando un problema de verdad histórica, eso es competencia nuestra. Y debemos afrontarlo sin celos, sin envidia y sin reacciones que nos lleven a exigir un monopolio corporativo para los historiadores, sino compartiendo con los agentes históricos de hoy nuestros conocimientos, aprendiendo y enseñando con ellos. Porque todo agente histórico, naturalmente, tiene un discurso que hace referencia al pasado. No lo podemos negar que no lo tenga. Más bien nos debería preocupar que, no digo que toda nuestra academia, pero por lo menos que parte de la academia esté en el movimiento político de recuperación de la memoria histórica de España, que parte de la academia esté en el movimiento sociopolítico de recuperación de la memoria histórica, que parte de la academia, que eso sería lo que representaría Historia y Debate, esté en esos movimientos alternativos que están buscando una globalización distinta, una globalización democracia, también justicia y igualdad para todos los continentes. Creo que el movimiento de recuperación de memoria histórica, en un tiempo muy breve, estamos en el 2008, eso se inició en el año 2000, unos cuantos pioneros, ha ido ganando apoyo en la universidad, ha ido ganando apoyo en las instituciones, hay ya gobiernos autónomos como la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura, la Junta de Galicia, como la Generalitat de Cataluña, el Gobierno Vasco y tal, que están apoyando de una manera incluso más decisiva y más interesante que el Gobierno de España estos movimientos, y nos han ayudado a comprender nuevos enfoques y nuevas maneras de ver la historia de la Segunda República, la historia de la Guerra Civil, la historia del franquismo y la transición. Probablemente lo que nos cueste más trabajo es cambiar la idea que teníamos cuando hicimos la transición, que hicimos un modelo para todo el mundo. Yo recordé aquí con las colegas que esta es mi segunda visita a Cáceres. Yo, la primera visita fue a principios, bueno, en las primeras elecciones democráticas que hubo en España, en los años 70, y donde me acuerdo, como si lo tuviera grabado hoy en día, un mitin Rafael Alberti en vuestra Plaza de Toros. Los que vivimos la transición en términos protagónicos, porque yo en aquella época normalmente no estaba entre el público, sino entre los que daban el mitin, naturalmente nos ha costado trabajo y hemos aprendido en el movimiento memorialista que nuestra transición fue una transición imperfecta y que no hay un cambio de régimen de una dictadura a la democracia que no se resuelva con verdad, con justicia y con reparación. Por eso hemos aprendido del agente histórico, nosotros, agentes historiográficos. Y además ha sido y está siendo un contrapunto ideal a la renovación del discurso franquista en la historiografía al que ha prestado tantos servicios Enrique Moradillo, como vosotros bien sabéis. Conclusión. La historiografía española internacional goza de buena salud, pero está en los bordes, como siempre. Apoyemos esos bordes, esa periferia, para que la primavera en España y en el mundo tenga en el siglo XXI un futuro. Muchas gracias y nada más.